Primero nada, gracias a la administración. Sé que soy la persona que está entre la cerveza y ustedes. Trataré de hacerlo lo más rápido posible y hablar realmente despacio para que entiendan lo que hacemos. Cierra puerta. Fantástico. Bueno, la verdad es que la idea es repasar en 30, 40 minutos la estrategia de innovación en la ciudad de Buenos Aires, donde somos una ciudad que usa básicamente software libre para lo que son sus plataformas y trata de desarrollar internamente todos sus productos. Partimos de un paradigma. Esto es para los que no conocen de tecnología, es lo que sería la curva de Moore. La ley de Moore es la capacidad de procesamiento que tienen, bla, bla, bla. Cuando uno hace una proyección hacia el Estado, se encuentra que en los primeros años la gente que tenía acceso a las computadoras obviamente era el Estado, porque eran extremadamente caros. Cuando el poder de las computadoras se vuelve mucho más barato, todos empiezan a acceder. Pasa lo que todos imaginan, la capacidad de procesamiento se duplica cada 6 meses, con lo cual siempre el Estado, en algún punto, pierde la carrera, ¿sí? Entonces, lo que hoy nos encontramos, siendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, siendo Brasil, siendo Latinoamérica, o incluso siendo los países con mucho más presupuesto, como Estados Unidos o algunos europeos, siempre existe esa brecha entre la industria tecnológica y el Estado, donde el Estado tiene que tratar, corre desde atrás, siempre tiene que alcanzar, ¿sí? Básicamente, a esa gran movida que incluso, piénsenlo de esta manera. En el 2003, el mayor feature que tenían sus teléfonos era mandar un mensaje de texto. O sea, imaginen lo que hoy hace el teléfono que ustedes tienen en el bolsillo. Entonces, en la presentación, sí, los slides están en portugués, eso me olvidé de decirles. Sí, va a ser tratar de ser mucho más fácil para ustedes. Entonces, básicamente nosotros decidimos generar una estrategia para volver un gobierno inteligente y dejar de hablar un poco de ciudades inteligentes. Las ciudades son inteligentes, la gente es inteligente. Los que tienen que cubrir esa curva son los estados. Entonces, básicamente, para ponernos en contexto, yo entiendo que todos saben dónde queda Buenos Aires, todos saben que es Argentina y que, por suerte, Río de Janeiro no es la capital de la Argentina, como me han dicho en otros países, pero esta es una slide básica. La ciudad de Buenos Aires, para que se den una idea, es una ciudad-estado, es la capital del país, son 3 millones de personas viviendo, más 12 millones en el área metropolitana, que entran todos los días a la ciudad, que consumen todo el día servicios de la ciudad, ¿sí? Donde, básicamente, la ciudad tiene 180.000 empleados, que eso incluye médicos y docentes, ¿sí? Los médicos y los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Hay escuelas privadas y escuelas públicas, donde la salud es pública. Aquí en Brasil pasa algo similar. Entonces, 5 años atrás, se toma una decisión política del alcalde, el prefecto sería de la ciudad de Buenos Aires, donde se crean 3 oficinas. Primero se crea la Dirección de Nuevos Medios, que es la primera dirección de nuevos medios de Latinoamérica, que maneja todo lo que es la parte de comunicación y manejo de comunidad dentro del gobierno, ¿sí? Coordina eso que hoy en día parece nuevo, que es un community manager dentro de las diferentes áreas del gobierno de la ciudad. Se crea una oficina de gobierno electrónico, que es la que yo dirijo, que se ocupa de los webs, los mapas, las aplicaciones móviles y la estrategia más tecnológica de la ciudad. Y el año pasado se crea una oficina de gobierno abierto, donde se impulsa toda una apertura de datos hacia la ciudadanía y hacia la comunidad tecnológica. Básicamente, estas 3 oficinas, que están dirigidas por 3 personas diferentes, trabajamos en una única estrategia. Y estamos alineados en un solo sentido, que es una decisión que se toma hace 5 años, de no tercerizar y no contratar fuera de gobierno las cosas, sino empezar a darle valor y empezar a capacitar al recurso humano que estaba dentro de la ciudad. Nos encontramos con cosas básicas. Los sitios de gobierno están muertos hace rato. Este fue el primer sitio web de la ciudad de Buenos Aires en el año 97. Era bastante muy 97. Poníamos imágenes de Maradona, el tango y Gabriela Sabatini. Avanzamos. Este es un sitio muy bueno para el 2003. Y ahí se quedó. O sea, la ciudad de Buenos Aires hasta hace 4 años se había quedado en su vieja arquitectura web. Teníamos 400 sitios web, o sea, los ciudadanos tenían que entrar a 400 lugares para encontrar las cosas. Y estaba totalmente centrada en una estructura de gobierno que los ciudadanos no conocían y en egos de funcionarios. El funcionario quería aparecer primero, pero el trámite que necesitaba la gente no estaba disponible en la front page. ¿Sí? ¿Me siguen hacia dónde voy? Y estaba todo organizado verticalmente como si alguien tuviese que explicar la estructura del gobierno. La verdad, y ahí es donde hicimos el cambio de paradigma hace 4 años, a la gente no le interesa si es un ministerio de salud el que le resuelve la parte de salud o si es un ministerio de transporte el que le da su cartera de motorista. Para ellos es un único gobierno y uno lo tiene que tratar así. Tiene que tratar así desde la comunicación y desde la estrategia de lo que es digital. Entonces, ok, hace 4 años tomamos la decisión de focalizar 100% nuestra estrategia digital en la gente, en el ciudadano, en el usuario final, apoyándonos en estadísticas, en analytics, en investigar, en modelos que se habían hecho en otros lados. Hay modelos que pueden ver desde un poco cómo avanzó la Administración Federal de los Estados Unidos hacia ese cambio de paradigma, cómo corporaciones empezaron a cambiar el eje de tener una web institucional, a ir hacia el ciudadano. Bueno, nosotros entendimos que si nuestra comunicación digital no estaba orientada a la gente, era una pérdida básicamente de esfuerzo y dinero. Entonces, nos planteamos ciertas cosas, ¿no? Teníamos que saber cómo integrar 400 sitios en solo uno. Teníamos que ver cómo coordinar 70 equipos de gobierno. O sea, las administraciones públicas, algunos trabajan en el Estado acá. Un poco más bajo, un poco más arriba, aquí. Perdón. ¿Quieren que hable todo de nuevo? Las administraciones públicas. ¿Alguno trabaja en la administración pública? ¿Quién trabaja en gobierno? Ok. Los gobiernos son muy complicados y son muy largos, son muy anchos. Entonces, nosotros nos encontramos con 400 sitios web manejados por diferentes áreas de gobierno. Nos encontramos con 70 equipos de desarrollo web que no se comunicaban entre sí, que no estaban relacionados, que no tenían ideas de qué hacer entre ellos. Y nos encontramos con un sitio web como es buenosaires.gov.ar, que es nuestro sitio principal, que tiene 20 millones o un poco más de visitas semestrales, tiene disponibilidad 24 por 7, que es extremadamente grande. Y queríamos cambiar totalmente el paradigma, salir de un sitio del 2003, previo a Facebook, previo a Wikipedia, irnos a un sitio donde podamos estar focalizados en el usuario y a su vez pudiésemos mantenerlo en una administración tan complicada como un estado local, ¿sí? Entonces, hace 2 años elegimos Drupal como ejemplo. Perdón. Viajamos a DrupalCon, encontramos ejemplos de diferentes aplicaciones de Drupal en administraciones públicas, encontramos que corporaciones extremadamente complejas y gigantes usan Drupal para administrar múltiples sitios, ¿sí? Y nos seteamos ciertos objetivos. Básicamente, queríamos que todo usuario en tres clics pudiese navegar el sitio. Queríamos tener granularidad en roles y permisos. Eso es clave para una administración, tener derechos de publicación, poder revocar o aprobar. Queríamos descentralizarlo, no queríamos hacernos cargo del contenido, que es la gran parte y el gran problema de todo esto. La gente, la única manera que lo convenzas de que mude su sitio a vos es que le dejes manejar el contenido y nosotros no queríamos tener ese problema. Queríamos ayudarlos a que puedan administrar su contenido. Queríamos tener múltiples formularios. En los gobiernos no saben la cantidad de formularios que se hacen. O sea, hagamos un sitio web, lo primero que se hace es un formulario. No sé por qué, pero lo hacen. Queríamos que esté todo georreferenciado, integrado con nuestra API. Queríamos tener un motor de búsqueda flexible. Mucha de la gente entraba y buscaba y quería tener un resultado. Estandarización de UI y UX, o sea, la experiencia de usuario, beta testeada, totalmente que la navegación de todos los usuarios fuese prolija desde que entraba a nuestra homepage hasta que se iba con el resultado que quería. Y sobre todo, queríamos que fuera escalable, queríamos que pudiese responder a un montón de consultas por minuto, Entendíamos que Drupal podía hacer eso. Los Grammys corren bajo Drupal y reciben 190 millones de visitas en 6 horas. Con lo cual nuestra excusa de que era escalable un poco se acababa por ahí. Y después teníamos un workflow de publicación, que era lo que hablaba antes de roles, permisos, derechos y vetos al momento de publicar contenido. Todo eso lo encontramos con diferentes partes de Drupal, ¿no? Acá en el slide se encuentran con cosas como que Drupal lo soluciona, que empujamos a usar Git, empujamos a construir módulos propios, incorporamos Solr y Lucene. Solr es un proyecto de Apache de motor de búsqueda muy bueno, es totalmente open source, lo pueden deployar. Lucene también, tienen que saber un poco de Java y pueden generar semánticas de lenguaje perfectamente orientados. Digo, nosotros cambiamos de tener una licencia paga de un search engine de Google a directamente ir por el Solr y Lucene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos que podíamos performar de la manera que queríamos, encontramos que podíamos generar nuestro PageRank propio y a su vez podíamos integrar las bases de datos, los PDFs. Digo, era como todo un set de herramientas mucho más armado, ya disponibilizado por la comunidad, que gran parte está acá, ¿sí? Que nos permitía escalar. Y después descubrimos algo que era Varnish. Básicamente es un acelerador de páginas web que hoy en día responde el 98% de nuestros requests que sean estáticos. Todo eso mezclado quedó así. Hoy damos servicio a 190 millones de page views en un año, que fue lo del año pasado, con esta arquitectura. Un Solr, Memcache, una API propia para formularios. Estamos pensando con un login, con OAuth. Obviamente usamos OpenX. OpenX es un ad server open source que lo usamos para administrar todos nuestros banners, que es mucho más simple que andar subiendo y bajando imágenes. Y nos permite también medir el click-through. O sea, para nosotros es realmente importante entender qué hace el usuario, hacia dónde va, por qué vuelve, por qué se va. O sea, eso es necesario entender en una web. Y un ejemplo de mostrarles eso es esto. Ok, esto es una visualización de nuestro, de 2 horas de nuestro log de Varnish. Es un pong, básicamente, del lado derecho de la pantalla, lo que ustedes ven son usuarios, y del lado izquierdo lo que están viendo es cómo responde nuestro servidor, dónde pega, básicamente dónde hace hit, si es en una imagen, es en una página, es código, es CSS3. Para los que quieran esta visualización, está en GitHub, la pueden bajar y la pueden hacer ustedes. Así es como responde 2 minutos de servicio en la web. Esto es lo que pasa cuando ustedes están disponibilizando un sitio de alta demanda. Tienen múltiples hits, las explosiones son hits simultáneos, y esto es lo que te permite Drupal, ¿no? O sea, poder escalar, poder mostrar que podés atender un montón de gente en tiempo real con nada más que tener software libre, hecho por la comunidad, adoptado por la comunidad, extremadamente probado por la comunidad. O sea, no somos unos improvisados, claramente. La decisión de que nosotros hayamos ido hacia Drupal, como fue la Casa Blanca en su momento, fue la NASA, y fue Francia, Londres, digo, hay como toda una movida hacia eso, porque justamente parte de la elección es que es PHP y hay una gran comunidad atrás. Digo, frameworks hay 10 millones. Y quedándonos sobre Drupal y saliendo un poco de la visualización, que siempre gusta, esto es como nuestro core. ¿Sí? Para los que conocen Drupal, esta charla no va a ser muy técnica, es como más contada de estrategia. Usamos panels, views, un módulo propio de formularios, un módulo de información geográfica propia, paneles, organic groups y workflow. Claramente de todos estos, los que amamos, y los amamos un montón, y si algún día desaparecen, créenos, vamos a hacer bolita y vamos a llorar, porque realmente puede ser muy malo para todos nosotros, es panels, views, workflow y organic groups. Eso es el corazón de cualquier sitio de gran escala. Digo, si tienen tiempo, lo quieren instalar y probar, panels y views es una manera de meter UI friendly y configurar cosas. Views es la mejor manera que tenemos para imprimir. Imprimir en lenguaje técnico quiere decir que metemos código a través de un módulo. Después Workflow es lo que nos permite organizar 12 ministerios, casi 300 dependencias con roles y permisos y usuarios, junto, integrado con Organic Groups. Organic Groups es como lo que cose todo este Frankenstein que armamos, ¿sí? Y hasta ahí es como la historia feliz de todo esto. Hasta ahí éramos muchos nerds tratando de entender cómo pensar y solucionar las cosas en una ciudad y no habíamos hecho nada. O sea, teníamos un gran plan, lo habíamos dibujado en una pared, varios pizarrones, mucho, mucho café y nos encontramos básicamente con esto. ¿Cómo sobrevivir una migración? El sitio principal de la ciudad eran 75.000 archivos, todos a mano, sin una base de datos. Era el horror. Y el primer año, los primeros 6 meses, la arruinamos mal. O sea, fracasamos totalmente. Intentamos migrar las 75.000 páginas, no funcionó. Seguíamos teniendo el mismo sitio feo, le habíamos cambiado los colores un poco. Realmente tuvimos que entender de que la única manera de migrar era escribirlo todo de cero. Lo cual, si bien parecía bastante complejo, nos daba la oportunidad de juntarnos con las áreas y empezar a redactar el contenido centralizado en el usuario. El gran problema de Internet, hay veces, no es la plataforma y no es la tecnología, es como el contenido está escrito para la gente. Si vos redactás contenido y el contenido no está hecho para la gente que lee en Internet, el punto de atención de todos ustedes es 2 minutos. Yo hoy 16, no puedo creer que se queden acá todavía. Pero entonces uno tiene que encontrar la manera de poder comunicar en el menor tiempo posible lo que quiere decir. Y siguiendo esa regla, nos encontramos y empezamos a aceptar cosas sobre la migración. Aceptamos cosas como que íbamos a perder tráfico. Aceptamos cosas como que la información que estaba no iba a estar de nuevo. Y que posiblemente aceptamos que había áreas que iban a dejar de tener web. Porque un área que daba servicio interno al Estado y no daba un servicio al ciudadano, no necesita una web. No necesita comunicarle nada a la gente y lo único que hace es confundirla. Sabiendo qué había que hacer y habiendo ya fallado un par de veces, dentro de gobierno electrónico tomamos la decisión de generar una estrategia basada en Lean Startup. Para los que no conocen Lean Startup, es como un movimiento que en realidad arrancó en los 80s con la fabricación de autos, que lo empezaron sobre todo en Japón. Y a nivel tecnológico se supone crear el mínimo producto que tiene más valor y avanzar. Avanzar, probar con el usuario, medir, avanzar, probar con el usuario, medir. No hacer grandes cosas de proyectos de 5 años, gigantes. Siempre pongo el mismo ejemplo. Esos proyectos gigantes traducidos a nuestra generación es Chinese Democracy de Guns N' Roses. 13 años para sacar un disco. O sea, ¿se entiende? Entonces, el concepto de Minimum Viable Product lo que te permite es generar productos rápido. Lo que hicimos nosotros primero fue, ¿qué decido? Cambiar la plataforma, cambiar directamente la homepage. Cambiamos la homepage. No importa que atrás estuviese el sitio viejo, pero ya instalamos Drupal, metimos una estandarización de productos, ¿sí? Y después fuimos convenciendo las áreas. Esta es nuestra área de control. Básicamente, mantiene una coherencia con el sitio principal y lo que nos permite es avanzar muy rápido. Muy, muy rápido, con productos buenos, totalmente cuidados. Y el contenido de golpe se empezaba a ver bien. Era realmente estético, totalmente adaptable. Cambiamos toda nuestra guía de trámites. Buscamos la manera de integrar los procesos. La guía de trámites en la ciudad, básicamente, es una guía que explica paso a paso cómo realizar los procesos dentro del Estado, ¿sí? Y los obligamos a todas las áreas a escribir todo en 4 pasos. Contame cómo renuevo mi licencia de conducir, que sería para ustedes el cartón del motorista, en 4 pasos. Si no lo puedes explicar en 4 pasos, tu proceso está mal. Y así es un proceso en el que estamos 1 año y medio empujándolos. Y después empezamos a estandarizar. La ciudad de Buenos Aires adaptó su propia versión de Twitter Bootstrap para su sitio. Tenemos un usuario de GitHub donde está todo liberado. Después se los paso, así lo pueden visitar. Nosotros implementamos nuestro propio fork de Twitter Bootstrap en la ciudad. tanto para nuestros sitios web, para nuestras aplicaciones móviles, así como también para nuestras aplicaciones corporativas. Cuando un área de gobierno tiene que contratar una aplicación vertical, una aplicación de negocios, nosotros le entregamos nuestro Twitter Bootstrap a ellos y le decimos, esta es nuestra guía, este es nuestro frontend, estos son nuestros CSS, estos son nuestros JavaScript validados y aprobados. Entonces, lo que generamos es coherencia. Este es nuestro nuevo sitio de turismo que lanzamos hace un mes. Está construido en Twitter Bootstrap y en Drupal. ¿Sí? Totalmente responsive, lo mismo. Migramos un sitio que estaba hecho en PHP, algo mucho más estilo. Estamos cambiando nuestro portal de empleo, ¿sí? Nuestro portal de empleo que hoy está hecho en Symfony y la verdad que lo han hecho en Symfony de manera casi hogareña, en la dirección de empleo, con mucho respeto. Entendimos de que teníamos que dar un paso más adelante y ahora lo estamos rediseñando a este formato en Drupal con Twitter Bootstrap y totalmente siguiendo una línea, ¿sí? También dentro de la ciudad tenemos nuestra unidad geográfica. Esto es una unidad geográfica, básicamente es como Google Maps, pero de la ciudad. La mayor parte de las ciudades grandes tienen su propia ciudad, que eso se usa para el catastro, ¿sí? Nosotros rediseñamos toda nuestra UI de mapas usando Twitter Bootstrap y CSS3, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, aplicaciones móviles construidas de manera interna. Esta, la que ven, hay una de bicicletas, que es nuestro sistema de bicing. La ciudad tiene sistemas de bicicletas públicas. Esta aplicación de bicicletas nació en el primer hackathon que organizamos el año pasado. La ciudad de Buenos Aires organiza hackathons, ahora vamos a charlar un poco sobre eso. Y la siguiente es una aplicación que estamos desarrollando de Subte, que hoy todavía no está disponible, pero ya que está, se las mostraba acá, donde ya empezamos a integrar de manera nativa Bootstrap, ¿sí? En una aplicación nativa para Android, iPhone y BlackBerry. Bueno, y todo esto está hecho por este equipo. Así está conformada lo que es la dirección de gobierno electrónico. Dentro de mi equipo tenemos un líder de proyecto general y tenemos cuatro diferentes áreas. Un área de nuevas tecnologías que se ocupa de integrar sensores, arduinos y nuevas plataformas. Un área de creatividad y usabilidad, o sea, que hacen diseño web, UX. Tenemos gente especializada de UX. Y tenemos después desarrolladores basados en Python, PHP y mobile. La estrategia que se tomó hace 4 años de hacer las cosas in-house nos permitió contratar gente extremadamente senior, replicar lo que una ONG cívica de Estados Unidos llamada Code for America empezó a hacer, de poner nerds dentro de la administración pública. Nosotros los llevamos un poco más allá y tratamos de tenerlos 100% contratados con nosotros. Tratamos de buscar gente que no venía de trabajar en el Estado, gente que no venía de la política, y gente que tuviese esa visión y que haya trabajado en Internet, con Internet y para Internet, y que ayudase al Estado, que es una administración que por 100 años ha pensado de la misma manera, a tratar de tener aire. Hay veces uno necesita aire. Y cuando mete aire, empieza a ver cosas así. Esto es otra visualización. Esto es nuestro Git interno. Cada vez que alguno de todos esos que veían antes empuja código a Git, a proyectos nuestros, se ve así. O sea, estos son 2 años, son 2 minutos, en dos años en 2 minutos de código, donde básicamente agarrando los logs de Git, uno puede visualizar la cantidad de código, qué tipo de código sumitió y comentó, para que ustedes entiendan, hoy la mayor parte de la administración de la ciudad trabaja con un repositorio Git interno propio, independientemente que usamos GitHub para liberar porciones de código. Tratamos que los equipos internos que tenemos, más los proveedores, los que trabajan con nosotros, nos entreguen el código en Git. Basta de mandarnos un CD, basta de enviarnos un zip por SendSpace. Queremos que trabajen con Git, que hagan pull y push, que se ordenen y que se alineen con nosotros. Pero yo sé que voy un poco rápido. De nuevo, vuelvo a repetirlo, antes muchos no estaban. Yo estoy en el medio entre ustedes y su cerveza, y quiero que vayan a su cerveza, sé que es tarde. Pero lo importante de todo lo que estamos haciendo, básicamente, es esto, es construir una comunidad dentro del gobierno. Y, Y la innovación no tiene nada que ver con la tecnología, nada, absolutamente nada. La innovación es un cambio cultural, 100%. No importa qué plataforma elegís, no importa si es software libre, software licenciado. Al fin del día, y perdón, no interesa si usan Windows o Ubuntu, no importa, porque todo eso lo solucionan ustedes. Porque tenés una comunidad detrás que puede hacer las cosas. Al fin y al cabo era lo que decían, es un cambio cultural y es una manera de tratar de ordenar a la comunidad. Entonces, dentro del gobierno empezamos a capacitar a la gente. Nos dimos cuenta que teníamos 70 equipos web y había un montón de gente que sabía codear, podía programar. Entonces, generamos talleres y escuelas internas de cómo desarrollar módulos en Drupal, de cómo tratar de que si alguien alguna vez había programado en ASP, PHP, COBOL, whatever, o sea, pudiesen usar lo que ellos alguna vez habían aprendido y aprender algo nuevo, sentirse valiosos. Y también para nosotros era como crear una especie de ejército de programadores que al fin y al cabo estábamos todos en la misma administración. Y después, usé la palabra adjudicatario, no sé si así es como se define proveedor, les pido mil perdones, pero tenía muchas dudas con Google Translate. Pero a la gente y esto pasa en la administración pública, por ahí un ministerio quería contratar una web o pagarle a alguien para que le desarrolle un sitio, nosotros invitábamos a esa persona o a esa empresa que iba a desarrollar el sitio a que lo haga en Drupal y aprenda para tener valor sobre las cosas que estaban haciendo. Eso para el lado interno. Para el lado externo, lanzamos una iniciativa de gobierno abierto, donde en un catálogo de datos nosotros usamos SICAN. SICAN es un catálogo de datos de software libre, ¿sí? Hoy SICAN lo usa el gobierno de Inglaterra, lo usa data.gov en los Estados Unidos, lo usa Brasil. Usamos SICAN y la verdad que empezamos a liberar información que ya teníamos, ¿sí? Todo eso derivó en un concurso de aplicaciones. Concurso de aplicaciones que estamos lanzando en 2 semanas la versión de este año del concurso de aplicaciones, donde invitamos a la comunidad a que desarrolle aplicaciones con nuestros datasets y le damos premios, dinero o equipos en su momento. Y con eso fomentamos la innovación cívica, también fomentamos que un grupo de programadores pueda formar su empresa, pueda crecer y por ahí encontrar un producto que les sirve, ¿sí? Y siguiendo con esa línea y buscando construir una comunidad, creamos una comunidad en gobierno donde empezamos a organizar barcamps, perdón, GovCamps. GovCamps, que es similar a un barcamp, que mientras hablo pongo el video. La verdad, lo que hicimos, estos 70 equipos que habíamos contratado, que habíamos conocido dentro de la administración, nos dimos cuenta el año pasado que de toda la organización había muchas cosas que no sabíamos. No sabíamos en qué estaban diferentes áreas, no sabíamos en qué estaba la gente. Entonces fuimos por los ministerios filmando gente que trabajaba en gobierno, preguntándole qué le inspiraba. Y un día nos juntamos en el Centro Metropolitano de Diseño de la ciudad, solo empleados de gobierno, 500 personas, un pizarrón en blanco donde la gente podía anotar sus charlas. Y empezaron las charlas, charlas donde te enterabas que un área que maneja todo el tema de inundaciones de la ciudad tenía robots para solucionar un montón de cosas. Nosotros que explicábamos sobre internet, áreas de educación, de salud, empezamos a generar una comunidad de cómo integrar a la gente, cómo ayudar a la gente de gobierno que se enteren qué están los otros. Digo, y eso vuelvo a lo mismo de antes, o sea, no es una cuestión de tecnología. La innovación no va por otro lado, o sea, va por tratar de conectar esos puntos que es la gente, que somos todos nosotros, y que eso nos ayuda a hacer mejores cosas. Digo, la tecnología en algún momento fluye, viene, avanza, evoluciona, la evolución siempre gana. Digo, no hay manera de ganarle eso. Entonces, la mejor manera que nosotros encontramos dentro del gobierno es esto, ¿no? O sea, que haya charlas y poder tratar de mostrar cómo la tecnología que nosotros empujamos, ¿sí? Genera una comunidad en gobierno. Hoy Hoy estamos en una etapa donde concurso de aplicaciones lanzado en breve. Hicimos un hackathon hace 2 semanas donde hubo 300 desarrolladores ya trabajando sobre temas puntuales. La Ciudad de Buenos Aires ahora está avanzando en lanzar 3 laboratorios de innovación. Un laboratorio de innovación para emprendedores dentro de lo que es el desarrollo económico. Un laboratorio de educación para todo lo que es la parte educativa. Y junto con Gobierno Abierto estamos lanzando un laboratorio de innovación para incubar proyectos cívicos. Desde hablar con UNICEF o Fundación Huésped para ayudarlos a avanzar en aplicaciones que ellos no tienen, hasta desarrolladores que vienen con ideas y poder nosotros incubarlos, acelerarlos, darles la posibilidad de crecer. Bueno, sé que voy bastante rápido, pero la verdad es que estoy abierto a preguntas. Quiero agradecerles a todos por venir. Quiero agradecerle a Nick por la genial, genial organización que empuja un montón la comunidad en Brasil y es necesaria gente como él. Y gracias a la gente de Drupal Camp, que la verdad agradezco muchísimo. Es muy importante que ustedes empujen la comunidad. La comunidad tiene que crecer. La comunidad latinoamericana tiene que crecer más. Tenemos que estar todos muchísimo más cerca. Para mí estar a 1 hora de vuelo de acá es genial. Y tenemos que afianzar esa comunidad, porque si no, es como lo mismo le contaba antes. Estás en departamentos diferentes y yo no sé en lo que andan. No vi un montón de charlas buenísimas sobre Drupal y todo lo que hay acá. Y nada, espero que esto siga creciendo, que sigan haciéndolo mucho, mucho más. Eso es realmente muy importante y les agradezco un montón. Gracias. Ahí tiene el GitHub de gobierno, github.com/gcba. Ese es el GitHub de la ciudad. Me pueden escribir en Twitter también. Y, perdón, lo que quieran. ¿Preguntas?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Voy a hablar en español.
No, podés hablar en portugués.
No, explica mucho. No, pero yo soy uruguayo.
No, ya sé, pero...
Te hago la pregunta, okay. Es rápido. ¿Qué hablo de lento? ¿Qué estrategia usaron? Hoy comentabas que al principio del proceso de migración fallaron durante 6 meses. ¿Qué intentaron hacer en esa primera etapa, digamos? ¿Qué fue lo que funcionó mal?
Primero intentamos scrapear. La información no estaba en una base de datos. Estaba toda codificada en el HTML. Intentamos scrapear la información y nos encontramos que había malas prácticas de desarrollo donde no había cosas comentadas o había cosas comentadas de más donde traíamos basura. Y después entendimos que el camino más largo era el mejor, porque íbamos a tener un sitio nuevo y muy bonito con todo redactado mal.
Y lo otro, comentaba después que buscaban tener NERS dentro de la administración pública. Esto obviamente genera un problema de hacerlo sostenible, ¿no? O sea, ¿qué estrategia o qué políticas tienen para la retención de esa gente una vez que ingresa?
Es muy difícil competir con la actividad privada.
Por eso mismo.
Pagan millones más que nosotros. Lo que los motiva o que lo que hemos motivado a la gente que se ha venido a trabajar con nosotros es la escala. La escala de trabajar en gobierno no te la da ninguna empresa, salvo que sea una multinacional gigante, y tampoco no te la da la universidad. Vos, y esto es casi altruista, pero vos tenés la posibilidad de darle los mejores 5 segundos de tu vida a una persona o los peores 5 segundos de su vida. Es demasiado poder. Y nada, básicamente les gusta el desafío.
Gracias.
Gracias a vos.
Vocês utilizaram a versão 6 ou a 7 do Drupal? E como que vocês estão lidando com a questão de segurança e de manter a sincronia do que vocês utilizam com o release upstream?
Ok. Nós estamos... Vou tratar de responder em português. Nós estamos utilizando a versão Sechi. Agora estamos na versão Sechi 18. Cosas que hace Drupal que hay veces impactan en un sitio. Drupal Sechi.12 Organic Group tenía una configuración en la base de datos, Drupal Sechi.14, tenía otra totalmente diferente, no eran compatibles y arruinaba nuestro Organic Group. Tuvimos que desarrollar algo para Organic Group para poder hacer esa migración, porque hay veces esos cambios en los módulos o en los cores no son tan friendly.
Boa tarde. Aqui. Boa noite já, né, na verdade. Eu me chamo Bruno,
Olá, Bruno.
Eu estudo gestão de política pública e uma preocupação que a gente tem bastante nessa área vai muito no sentido do que você colocou com relação a não ser sobre os aplicativos, mas ser sobre uma questão cultural, né? Aqui no Brasil, especificamente, a gente recentemente teve aprovada uma lei de acesso à informação que obriga os órgãos públicos a disponibilizarem automaticamente as informações públicas, sem que elas necessitem serem solicitadas, mas dá algumas brechas. A informação pode ser classificada como sigilosa, e aí há diversos mecanismos legais que podem embasar esse sigilo. Acontece que no poder público tem uma questão que é cultural, e aí eu estou falando de Brasil, não conheço outros contextos muito especificamente, mas creio que não seja tão diferente. No que diz respeito ao modus operandi do governo em relação a lidar com as informações, né? A informação aberta, ela assusta um pouco o governo, né? Um pouco não, bastante. Então, esse é um comentário. E aí uma outra pergunta que está relacionada também a essa questão dos dados que são trabalhados pelo governo nessas plataformas de acesso às informações. O governo, ele trabalha com algumas informações que ele produz, e eu não sei como é que vocês usam também dados que outras instituições produzem. Mas a gente tem aqui, por exemplo, tem a plataforma DESCA, que é uma plataforma de direitos humanos, que reúne relatórios e dados produzidos pelos movimentos sociais relacionados a direitos humanos. Tem aval da ONU, etc. Mas a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, quando a gente fala de acesso à informação governamental, de conseguir, inclusive, comparar esses dados para perceber perspectivas diferentes sobre os problemas. Então, eu queria saber, assim, no caso de Buenos Aires, se vocês trabalham com esses outros dados, se não, e se isso tem em vista, e se isso tem de vista, que dificuldades que vocês enfrentam dentro do governo em relação a essas questões.
Tá bom, obrigado. Primeiro, sobre o seu comentário, eu coincido. Sí, da miedo abrir la información, porque la información es poder, y lo que nosotros hicimos, así como Brasil hizo una ley de acceso a la información, nosotros logramos convencer, al primero convencimos fue el prefecto, al alcalde de la ciudad. El alcalde de la ciudad dio una orden ejecutiva de que se tenían que abrir los datos. ¿Qué generas con eso? Vos generas una estructura y un marco normativo de por qué una ley te acompaña. Brasil fundó con Estados Unidos la OGP, la Asociación o el Convenio de Gobierno Abierto a nivel mundial. En Brasilia se hizo el primer congreso de OGP. Y eso en sí, a las administraciones tal vez más chicas o a las locales, por ahí abrir datos en una administración local es mucho más simple que una administración federal. Pero es necesario que ocurra. Por el otro lado, esto es Latinoamérica y no es Estados Unidos o Europa. La gente, más allá de la parte de transparencia, la gente no te va a venir a abrazar porque liberaste un dataset. O sea, no, nosotros no esperamos porque no va a ocurrir. Entonces tratamos de generar la necesidad de consumir los datos y motivar a los programadores a que pregunten y que generen startup cívico, porque si no solo te quedas en la transparencia. O sea, la transparencia es una gran parte importante de todo esto, saber en qué se gasta el dinero, por qué, cómo, dónde. Pero también es importante que la comunidad de desarrolladores entienda que puede acceder a la información y que ellos le pueden dar valor. O sea, nosotros disponibilizamos la información en crudo y los desarrolladores le tienen que dar valor y generar valor con eso. Ahora, en Latinoamérica el Estado tiene que empujar esas cosas. Por eso hacemos los concursos, por eso tratamos de hacer hackathon, tratamos de motivar a la comunidad que adapte los datos. Y sobre el tema de publicar información y que las diferentes bases de datos no se cruzan, a diferencia de lo simple que fue liberar datos en Estados Unidos o en Europa, es que ellos guardaron la información en el mismo formato por los últimos 100 años. Diferentes soportes, pero el mismo formato. Nosotros no. Hay Excel del mismo tema, diferentes periodos de la historia, con diferente estructura. Esa es como tu respuesta. Pasa acá, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Uruguay, digo.
Vamos. Eu queria fazer mais uma pergunta. Eu achei muito legal saber do Bootstrap de vocês e tal. E essa esse engajamento em contribuir e tal para a comunidade. Você comentou da parte do ajuste que vocês tiveram que fazer no Organic Groups, e isso me surgiu a dúvida de... A gente já imagina, né, pelo que você mesmo falou já, do compartilhamento com vocês, do seu perfil do GitHub e tudo mais, mas os desenvolvimentos, a questão de software que vocês desenvolvem para os outros portais que vocês têm, vocês seguem essa filosofia também de arquitetar as coisas de uma maneira que isso retorne como um módulo para o Drupal? Vocês já fizeram isso? Tem pretensão de fazer?
Sim. Vamos por partes. A Ciudad de Buenos Aires tiene, desde, como todos, diferentes carriles. Tenemos acuerdos corporativos con Microsoft por una cuestión lógica de que usamos Windows para un montón de cosas administrativas y esa línea. Usamos Red Hat para toda nuestra estructura de servidores. Y para todo lo que es web, usamos Drupal o WordPress o Django, Python para web services. Hoy todavía no hemos contribuido a Organic Groups con lo que hemos hecho. Estamos en proceso de generar básicamente una distribución de nuestro sitio para subirla a Drupal.org y a GitHub. En el proceso que estamos es en prolijar y dejar bien explicado lo que hemos hecho, la documentación y la parte prolija del código, porque hay cosas hoy que hemos optimizado de cosas que hace 2 años habíamos hecho. Entonces no queremos sacar un sitio con una versión de Drupal, no sé, 7.8 o 7.08, si no quisiéramos salir con la última versión, y para eso hay una parte de mi equipo que está cambiando o prolijando, poniendo mejor el código para poder liberarlo de una manera que cualquier administración local pueda, o cualquier developer pueda tomarlo, entenderlo, mejorarlo. Nosotros queremos totalmente en la comunidad. O sea, la decisión de haber ido por Drupal era justamente la comunidad.
Legal, obrigado.
Gracias.
Eu quero agradecer o Daniel por vir aqui, em nome da comunidade Drupal brasileira. A gente trouxe ele especialmente para fazer essa integração entre a comunidade Drupal brasileira e argentina. Essa integração eu acho que é muito importante. E a gente quer manter esse contato, então, fazer essa integração cada vez maior entre a comunidade argentina e a comunidade brasileira. Não só essas duas, como também toda a comunidade latino-americana. E eu quero aproveitar para convidar vocês para assistir a Drupal Camp amanhã. A gente vai estar no auditório do P09. A gente tem várias palestras interessantes. Quem se interessou pelo Drupal, é uma ferramenta que está crescendo, que é muito importante no governo, em empresas, em instituições educacionais. Então, é uma ferramenta que vale a pena estudar e olhar. E eu quero agradecer a participação de vocês nesse evento. Muito obrigado.
Gracias a todos.
Eu queria adicionar mais uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer também. Amanhã, a gente vai ter a entrega das cervejas artesanais que foram produzidas para as 100 primeiras pessoas que se cadastraram com o código promocional da Drupal Camp. E a gente vai ter amanhã a entrega da caneca do Mad Dog, que ele cedeu para a gente fazer um sorteio para essas 100 pessoas que se cadastraram com esse código promocional. Outra coisa que a gente quer colocar é que a quantidade que sobrar de cervejas que a gente tem lá, a gente está arrecadando dinheiro para a Associação Drupal Brasil. Então, a gente vai fazer a venda de algumas delas por R$10. Quem quiser comprar uma cerveja artesanal com assinatura do Mad Dog, É só chegar lá que a gente vai conseguir fazer... Oi? Olha, a gente precisa primeiro fazer a contagem, mas se... amanhã a gente vai estar lá. Eu acho que no início, na abertura do evento, a gente já vai fazer a distribuição para o pessoal que já chegou com o código. E aí a gente precisa garantir que todo mundo que os 100 que tem o código recebam. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Yeah.